Lo que está pasando siempre está en Biobío.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores van a enfrentar hoy día a la justicia estadounidense.
En su primera comunicación como nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez llamó a la cooperación con Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que Rodríguez está cooperando en la transición de Venezuela y reclamó a la nueva líder acceso a todo en el país sudamericano, reiterando que Estados Unidos está a cargo.
Y vamos a estar ahí hasta que se lleve a cabo una transición adecuada.
Exigimos su liberación. Está secuestrado.
La historia dirá quiénes fueron los traidores.
China reclamó la liberación de Nicolás Maduro y advirtió que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta rechazando las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.
Parlamentarios del oficialismo y de la oposición ven poco probable por ahora el restablecimiento del vínculo diplomático entre Chile y Venezuela.
Asumir la presidencia a Edmundo González y de ahí comenzar un proceso de recomposición.
Está por verse si se mantienen igual, mejoran o empeoran.
El gobierno informó que en el monitoreo de la zona fronteriza no se ha visto un aumento en el flujo migratorio tras la captura del líder del régimen chavista.
Pero se han realizado las coordinaciones tanto con las Fuerzas Armadas a través del Estado en conjunto como con las policías, el Ministerio de Defensa en un caso y el Ministerio de Seguridad en el otro.
Mientras continúan las definiciones de su gabinete, el presidente electo José Antonio Kast llegará mañana a Perú para reunirse con el mandatario José Gerí, en donde busca instalar el debate por su propuesta de un corredor humanitario.
Enero va a ser clave, el viaje a Perú, el anuncio en gabinete muestra que esto parte en serio, con recursos, con equipos.
Tanto en el gobierno como y nosotros a nivel de partido no vamos a tener una opinión acrítica.
La UDI va a estudiar una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras la polémica operación de su madre.
Escuchen a quien consideran ha sido el mejor ministro de Salud, Jaime Mallet, quien dijo explícitamente que pareciera que no hay mérito.
Vale la pena decir que respecto de todos los ministros de Estado del actual periodo ha fracasado.
Siendo uno de los proyectos que el Ejecutivo quiere dejar encaminado, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara comenzará a discutir la iniciativa que busca aumentar las facultades de la Contraloría.
Dotarla de mayores atribuciones sancionatorias, mejorar los mecanismos de cumplimiento y cerrar espacios de impunidad.
Esta tiene que ser una tramitación con una discusión en particular.
Especialistas advirtieron que es poco probable que la meta fiscal de una baja del 2,2% vaya a concretarse, siendo el tercer año consecutivo que esa promesa no se cumpliría.
Vamos a mirar el año en torno a un déficit de 2,0.
Que el déficit estructural para este año ya no va a ser el menos 2,2, sino que un menos 2,5.
Hoy serán formalizados dos hombres detenidos por el homicidio de un joven que fue brutalmente golpeado en la madrugada del año nuevo en Talcahuano.
El día primero de enero, alrededor de las 3:30 horas, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo, se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente.
Y noticias del exterior, por octavo día consecutivo han seguido las protestas en Irán, en decenas de ciudades de ese país.
En los deportes, en sus primeras declaraciones luego de ser confirmado su regreso a la Universidad de Chile, el delantero Eduardo Vargas puntualizó lo que espera sea soporte en esta nueva etapa en la U.
En cualquier lugar de la cancha, si me toca o no jugar, siempre voy a estar apoyando porque es diferente a estar en un equipo que uno siempre ha querido.
El Betis de Manuel Pellegrini perdió por 5-1 ante el Real Madrid. Pese a la goleada, el cuadro se mantiene en zona de copas continentales para la próxima temporada.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición matinal de Radiograma. A través de las 43 estaciones vamos a llevar información independiente. Junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Temperatura hasta ahora en Santiago, 14 grados con 3 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 87%. Santiago espera en el día de hoy cielos nublados, con incluso algunos bancos de niebla temprano en la mañana. La máxima hoy día en Santiago será de 24 grados. En la región de Valparaíso también cielos cubiertos, y atención que en la costa se espera alguna garúa, ligera llovizna, particularmente en la costa. También hacia el interior, en Quillota, Villa Alemana, con máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, 20 en Calera, Quillota, 25 en San Felipe y Los Andes. Remite el calor también el día de hoy, porque, por ejemplo, en la zona sur, Temuco hoy día tendrá una máxima de 24 grados, con nubosidad parcial, Valdivia 23, 25, Puerto Montt, Coyhaique 29 grados. En Coyhaique, en todo caso, con cielos despejados durante esta jornada.
Comencemos de inmediato con las noticias. Revisemos un resumen policial de las últimas horas. A dos ciudadanos peruanos en evidente estado de ebriedad que colisionaron a un vehículo en el que viajaba una guagua de solo 3 días de vida.
El conductor y el copiloto estaban con alcohol al interior del vehículo y sin cinturón de seguridad. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
Muy buenos días. Cerca de las 00:30 de la madrugada, bomberos de la primera compañía de Conchalí acudieron hasta la calle Recoleta y Muñoz Gamero, justamente en la comuna de Recoleta, tras activarse una alarma por rescate de personas al interior de un vehículo. Se trató de una colisión por alcance cuando, en un semáforo en rojo, una furgoneta chocó a un segundo vehículo tras conducir a exceso de velocidad. En el vehículo colisionado viajaban una pareja de padres junto a su bebé de solo 3 días de vida, quien debió ser trasladada junto a su madre hasta un centro asistencial para descartar lesiones de gravedad. El lactante viajaba correctamente ubicada en una silla de seguridad. Cuando el padre bajó para hablar con el conductor del vehículo que provocó el accidente, se dio cuenta que tanto él como el copiloto se encontraban en evidente estado de ebriedad. El conductor incluso intentó huir del lugar, situación que fue evitada por vecinos y testigos del accidente, mientras que el copiloto se acostó en el suelo por algunos minutos. Además del exceso de velocidad, ambos conducían sin cinturón de seguridad. De hecho, el copiloto rompió el parabrisas de la furgoneta tras golpearlo con el cráneo. Sin embargo, desistió de ser trasladado a un centro asistencial por parte de carabineros. Por su parte, el conductor también resultó con lesiones leves en un brazo y fue detenido por estar conduciendo en estado de ebriedad. El teniente Diego Vega, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, abordó este procedimiento con un ciudadano peruano detenido.
Carabineros de la subcomisaría Recoleta Sur detuvieron a un sujeto adulto que, bajo los efectos del alcohol, habría provocado un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta. En el hecho se vio involucrado una lactante de 3 días de vida.
Horas más tarde se descartó, afortunadamente, que la bebé haya sufrido lesiones de gravedad, siendo solo una contusión leve parte de su diagnóstico. Asimismo, el responsable del accidente será puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte a la espera de instrucciones. Catherine Nibald.
Gracias, Nicolás.
Chao, Nicolás, hasta pronto. A ver, algunos datos de auditores que hasta ahora ya están circulando por el tránsito entre la región de Valparaíso y la región metropolitana. Nos dicen que están saliendo, por ejemplo, de Papúa a Santiago. Un auditor dice que hay llovizna. Por lo tanto, el llamado es a la precaución para evitar accidentes. Lo mismo nos había dicho otro auditor que está en otro sector, va en la ruta 5 Sur, en el tramo cerca de Rancagua. Lo mismo, llovizna y niebla. llovizna y niebla a esta hora, eso es Ruta 5 Sur, por lo tanto tenga precaución. La 68 con esa condición, entendemos que la 78 también, y la Ruta 5 a la altura de Rancagua, con llovizna y niebla, de acuerdo a lo que nos dicen los auditores. Si usted tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes.
La Dirección Meteorológica dice que va a haber llovizna en toda la costa, pero también hacia el interior de la región de Valparaíso. A ver, también temprano en la mañana en La Serena y en Coquimbo, pero en la región de Valparaíso, llovizna en Viña del Mar, Valparaíso, también Algarrobo, toda la costa, pero también se espera garúa en Calera, en Quillota, incluso en Casablanca, temprano en la mañana, así que precaución para quienes circulen por esas vías durante esta jornada.
¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Estamos, como les decía, siempre revisando sus mensajes. Para eso está el WhatsApp, más 569-9200-7888. Está siempre además publicado ahí en la pantalla de BioBio TV. Más 569-9200-7888. Nos puede escribir, nos puede enviar una fotografía, un video o un audio. Así escuchamos su voz al aire. Y también, por supuesto, hablamos por teléfono, el 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Una presunta maniobra de retroceso al interior de una autopista de alta velocidad terminó con un accidente de tránsito que dejó a dos personas fallecidas en La Granja.
Dos fallecidos y seis heridos dejó un accidente de tránsito registrado en La Granja. De acuerdo a información que está en investigación por parte de la CIA de Carabineros, un vehículo con cuatro ocupantes en su interior se desplazaba por la autopista Américo Vespucio Sur al Oriente, cuando sorpresivamente el chofer detuvo la marcha y comenzó a retroceder presuntamente para acceder a otra ruta de la cual se había pasado por algunos metros. A raíz de esta maniobra, un camión tres cuartos chocó por la parte trasera al otro automóvil y por proyección a otro móvil, dejando como saldo a dos víctimas fatales. Así lo señaló la fiscal subrogante Paula González, de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Los fallecidos iban al interior de un mismo vehículo. Hasta el momento se están verificando la identidad de ambas personas. Iba un grupo familiar y esos son los antecedentes que se mantienen al momento.
Del resto de personas involucradas, dos mantienen lesiones de carácter reservado, mientras que el resto fue diagnosticado con heridas leves.
6 de la mañana, 13 minutos.
Cuatro personas, una de ellas baleada por Carabineros, fueron detenidas tras una amplia persecución policial que se inició en la comuna de Pedro y Reserva y terminó en Lo Espejo.
El hecho ocurrió luego de que Carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda iniciara un seguimiento a un vehículo con encargo por robo en Avenida Departamental, dando paso a un operativo policial controlado que se extendió hasta la comuna de Lo Espejo, lugar donde otros carabineros intentaron fiscalizar el automóvil en la intersección de Clotario Blest con Lincoln, descendiendo desde el carro policial. Sin embargo, uno de los antisociales que se trasladaba en el vehículo apuntó con un arma de fuego a un carabinero e intentó atropellarlo, razón por la cual el personal policial hizo uso de su armamento de servicio, hiriendo en una ocasión a uno de los delincuentes, impacto balístico que recibió en la zona lumbar y que terminó siendo retenido por carabineros en las calles Coltauco con Quedegua, para posteriormente ser trasladado al hospital Barros Luco, donde permanece en estado reservado. Así lo explicó el teniente coronel Marcelino Espinosa, de la prefectura Santiago Rinconada.
Uno de los delincuentes que circulaba al interior de este vehículo, específicamente el copiloto, habría extraído un arma de fuego con el cual apunta a estos carabineros que intentan realizar el control vehicular, razón por la cual uno de los carabineros, ¿no es cierto?, se defiende haciendo uso de su armamento fiscal, disparando en una ocasión, lesionando a uno de los delincuentes.
Los demás individuos abandonaron el vehículo, por lo que Carabineros inició una persecución a pie, logrando la detención de los otros tres sujetos, procedimiento que culminó en el sector de Presidente Salvador Allende.
6 de la mañana, 14 minutos.
Y al menos dos locales comerciales se han visto afectados por un incendio en la comuna de Los Andes.
Y bomberos de distintas comunas trabajan en la emergencia mientras se investiga qué fue lo que pasó, el origen de este incendio. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Es una emergencia en completo desarrollo a esta hora de la mañana en el pleno centro de la comuna de Los Andes. Es un incendio estructural que ya cuenta con una segunda alarma de incendios por parte del cuerpo de bomberos de dicha comuna. Es un incendio que afecta al menos dos locales comerciales en la intersección de calle Avenida Argentina y Tres Carreras, específicamente en calle Membrillar, justamente en el medio de estas dos arterias de la comuna de Los Andes. Andes. Allí trabajan 17 unidades de bomberos, tanto de la comuna de Los Andes, también de Calle Larga, y también una unidad de la comuna de San Felipe. Es un incendio que también se mantiene en investigación en cuanto a su origen, puesto a la rápida propagación que se pudo registrar en unos primeros minutos de esta emergencia. Bomberos se mantienen en el lugar trabajando en apagar los últimos puntos de calor en este incendio estructural, que todavía no se mide la totalidad de los daños. Sin embargo, son dos los locales que en un principio se están viendo dañados entonces a raíz de las llamas en este incendio estructural, que contó con una segunda alarma por parte del Cuerpo de Bomberos de Los Andes, en donde trabajaron 17 unidades, tanto de bomberos de dicha comuna, también de San Felipe y también de Calle Larga, todo esto en Calle Membrillar, entre Avenida Argentina y Calle Tres Carreras, todo esto en el centro de la comuna de Los Andes. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
6:16.
A propósito de la región de Valparaíso, ponga mucha atención porque ya nos estaban contando auditores acerca de llovizna. Estábamos con imágenes a través de Biobío TV. Piso resbaladizo, pavimento resbaladizo más bien, en varios sectores de la ruta 5, en el sector centro, Rancagua, hasta Talca, en la 78, en la 68. Resulta que esta imagen que estamos viendo, en el fondo hay un vehículo volcado. Es en la conexión de la ruta 68 y la ruta a Las Palmas, en dirección a Santiago. Este auto, no se alcanza a ver en la fotografía, pero nos contaban que un vehículo estaba volcado en ese lugar. Y lo atribuye nuestro auditor y otros que nos han enviado la información a lo resbaladizo que está el pavimento. Entendemos que es una llovizna muy tupida y que ha estado cayendo en las últimas horas, por lo tanto tiene bien complicado el panorama en ese lugar. Esto es, les reitero, ahí en la, justo en la conexión, el empalme entre la 68 y la vía Las Palmas hacia Santiago, en donde está este accidente. Si usted tiene más datos, se los agradecemos, los estamos siempre revisando a través de nuestro WhatsApp, también nos puede llamar al 800-810-810.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Maquita, ¿estás? Maca,
¿pegan entradas para ver a Ricky y Jen Bip?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Todas las noticias. Radiograma.
6:18.
Durante esta jornada, Nicolás Maduro va a comparecer al mediodía aproximadamente ante un juez federal en Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos que enfrentan Estados Unidos en una audiencia inicial que marca su ingreso al sistema judicial estadounidense y que abre una etapa procesal con impacto político y también diplomático.
En Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos después de su detención del sábado en Caracas, durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado hasta Nueva York.
Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a defensa legal y establecer las primeras pautas del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva.
El eje de la causa se centra en cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta figura penal combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas destinadas a facilitar la distribución de estupefacientes.
Los fiscales sostienen que Maduro participó durante años en un entramado orientado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense con el uso del Estado venezolano como la plataforma de protección y logística.
Las acusaciones contra el líder chavista se remontan a marzo del año 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos.
En ese expediente, los investigadores los vincularon con el llamado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y del aparato político venezolano.
Según esa acusación, el objetivo del grupo consistía en inundar Estados Unidos de cocaína como mecanismo de desestabilización.
A propósito de esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no hace lo correcto, acabará peor que es Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras esta espectacular operación militar y policial de Estados Unidos.
Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro, aseguró textualmente Trump.
El tono en esta entrevista, que fue telefónica, contrastó con el que el mandatario usó el sábado en su conferencia de prensa, en la que dijo que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es precisamente Delcy Rodríguez, porque en ausencia de Maduro, ella es la heredera legítima.
Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo, dijo Trump en la rueda de prensa, en la que dijo que tras capturar a Maduro, Washington iba a dirigir el país el tiempo que fuera necesario.
Trump también matizó su postura contra los cambios de régimen y la construcción del país, reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar. Es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor, dijo en referencia a Venezuela.
También Trump negó que lo que están comenzando en Venezuela tenga paralelismo con la invasión y posterior ocupación de Irak del año 2003 durante la presidencia de George Bush.
Yo no fui responsable de Irak, eso fue Bush, le tienes que preguntar a él, pero nunca debimos haber entrado en Irak. Eso fue el comienzo del desastre del Medio Oriente, dijo Trump.
Las advertencias de Trump coinciden con declaraciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien dijo el domingo que Rodríguez es alguien con quien se puede trabajar, a diferencia del depuesto presidente venezolano, quien según dijo rompía todos los acuerdos hechos con Washington. En el fondo, la pregunta es si hay acercamientos entre Delcy Rodríguez y el régimen de Trump. Las primeras declaraciones de Delcy Rodríguez no fueron en ese sentido. El informe desde Caracas con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Víctor Amaya.
Las instituciones venezolanas siguen mostrando las mismas caras, aunque quien encabezaba el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, ya no esté. Luego de la operación militar de Estados Unidos, que resultó en bombardeos y la captura del gobernante venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha dicho que el Ejecutivo Nacional y los demás poderes públicos siguen siendo revolucionarios. La funcionaria calificó como secuestro la captura de Maduro y exigió la inmediata liberación de él y su esposa. Lo hizo acompañada del alto mando militar, de los presidentes del Parlamento y del Poder Judicial, del canciller, del fiscal y de otros ministros, como el del Interior, Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
No explicó la vicepresidenta cómo puede operar un gobierno de un país con un presidente preso en otro país. Una situación que escapa a toda prerrogativa jurídica en Venezuela. Una suerte de jefe de Estado in absentia. Sí recordó que ha sido activado un decreto de conmoción exterior y el paso a una etapa de lucha armada frente a una agresión, en este caso por parte de Washington, que según Delcy Rodríguez esconde el objetivo de capturar los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela. En las calles ha habido silencio, calles vacías, con algunas personas comprando víveres o combustible por si se repiten escenarios violentos. Todos con su particular historia de cómo vivió el primer ataque aéreo en territorio venezolano en la historia del país.
Es la manera que tiene el imperio de atacarnos, pues. Es la forma, una forma vil, despiadada de tratar de arrollar a los pueblos.
Y aunque mi corazón al principio se asustó, cuando comprendí lo que estaba pasando, sentí la alegría más grande que pueda haber.
Lo extraño es que haya sucedido de esa manera, ¿no? Una extracción tan violenta, sin ningún tipo de oposición, deja mucho que pensar, ¿no? Sobre todo de las fuerzas armadas nuestras, que pareciera que no existen, pues, porque si tú no tienes capacidad para poder enfrentarte, aunque sea una hora o dos horas de combate para defender al presidente, ¿en qué manos quedamos nosotros como ciudadanos? ¿Quién nos está defendiendo a nosotros?
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y en nuestro país, a propósito de esta situación, parlamentarios oficialistas y de oposición de la Comisión de Relaciones Exteriores coincidieron en que por ahora restablecer el vínculo diplomático entre Chile y Venezuela no es una alternativa viable.
En paralelo, desde el Ejecutivo informaron que el monitoreo de fronteras no ha presentado mayor flujo de migrantes tras la captura de Nicolás Maduro.
La operación militar que lideró Estados Unidos terminó con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ahora el ex líder continúa a la espera de ser enjuiciado en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo, instancia que será desarrollada durante este lunes, en la que se realizará la primera audiencia de control del proceso en su contra. Aunque con la detención de Maduro surge la incertidumbre sobre cómo será la relación diplomática entre Chile y Venezuela. Al respecto se refirió el senador independiente Rojo Edwards y recalcó recalcó que Chile y Venezuela enfrentan una ruptura profunda. Por el contrario, la diputada del PC, Natalie Castillo, no descartó la idea de restablecer las relaciones.
Es una ruptura profunda la que se tiene. Está marcada por una ausencia de confianza y una falta de cooperación efectiva, y hay un quiebre valórico evidente en materias de democracia y derechos humanos.
El camino siempre debió ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el agotamiento de todos los esfuerzos políticos para poder vincularse nuevamente.
Al respecto, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien condenó el ataque hacia la nación de Venezuela, afirmando que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo. En la misma línea, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España entregaron una declaración conjunta ante los hechos. Reafirmaron el rechazo frente a las acciones militares y la injerencia extranjera en el territorio de Venezuela.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 26 minutos.
Ante la posible acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, figuras del oficialismo atenuaron la tensión en torno a las amenazas de parte de diputados de la UDI. Dijeron que las instancias investigativas están todavía en desarrollo.
Diputados de la UDI no desisten de su amenaza de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La jefa de cartera está en el centro de la polémica luego de que se revelara la operación de urgencia a la que fue sometida su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital del Salvador en Providencia. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que hay una serie de instancias investigativas que se están realizando, las que convierten una acusación constitucional en una medida innecesaria.
Personas como la oposición que todavía no están completamente convencidos. Bueno, está la Contraloría haciendo una investigación, hay denuncia a la superintendencia, hay una serie de otras instancias.
En la misma línea, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Héctor Barría, declaró que se encuentra en espera del oficio investigativo solicitado a la Contraloría General de la República.
Es por eso que nosotros estamos esperando los informes de Contraloría para pronunciarnos al respecto.
Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, anunciaron que este lunes comenzarán las conversaciones para evaluar la viabilidad y los votos a favor de la acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera.
6 de la mañana, 28 minutos.
Atención con nuevos datos de nuestros auditores. A ver, hay un accidente que involucra a un camión que dejó caer su carga. Su carga son frutas y verduras. Esto es en el kilómetro 45. El tránsito está afectado hasta el 46 en dirección hacia el sur. Nos compartieron algunas imágenes. Ustedes las ven a través de BioBio TV. Con nosotros es la carga del camión que está ahí desperdigada en las dos pistas hacia el sur de la ruta 5 Sur, kilómetro 45, con efecto hasta el 46, de acuerdo a lo que nos cuentan los auditores. Afectó a otro vehículo también que se accidentó a consecuencia de este accidente, el primario, no digámoslo así, el del camión, que algo le sucedió, dejó caer su carga de frutas y verduras, y luego hay otro vehículo que también está involucrado. Ahí está el dato de la concesionaria, que es la ruta del Maipo, dando cuenta acerca de la situación. Fue hace unas dos horas, eso sí, este accidente. De hecho, el auditor que nos estaba entregando las fotos que ustedes veían ahí en BioBio TV, esas que estamos mostrando ahora, dice que ya están haciendo la limpieza y que la pista izquierda está habilitada a esta hora. La pista izquierda está habilitada, el camión está en la pista derecha con toda esa carga que cayó, por lo menos habilitaron la pista izquierda. Es en dirección hacia el sur, kilómetro entre el 45 y el 46 de la ruta 5 Sur hacia el sur, en donde se registra ese accidente. Tenga precaución.
Le recordamos que hay garúa, ligera llovizna en algunos puntos. Por ejemplo, nos escriben desde Doñihue, una pequeña garúa. Esto se va a producir también en la región de Valparaíso, en la costa, pero también hacia el interior, Casablanca, en La Serena y Coquimbo también durante esta mañana o madrugada. Así que precaución para quienes circulan, porque habrá pavimento resbaladizo en muchos puntos, digamos, de esta zona centro del país. Por lo tanto, hay que tomarlo con precaución y manejar con muchísima precaución, porque el piso va a estar resbaladizo con esta garúa que se está registrando ya en la región de Valparaíso, pero también nos cuentan, por ejemplo, desde Doñihue.
Les agradecemos por estar siempre en contacto con nosotros. Estamos revisando sus mensajes. Sigamos con las noticias. Después de los resultados de la encuesta de Cifra, que realizó una evaluación a la gestión del gobierno actual, la oposición destacó la pobre labor realizada en materia de seguridad.
En tanto, desde el oficialismo celebraron como un gran logro la reforma de pensiones y las 40 horas, pero afirmaron que efectivamente hay cosas que se podrían haber abordado de mejor manera.
A menos de 3 meses para que se termine el gobierno actual de Gabriel Boric, continúan las evaluaciones tras los 4 años de administración. En ese sentido, De Cifra publicó los resultados de su sondeo, en el que parte de la ciudadanía hizo una evaluación a la gestión del Ejecutivo. Así, la encuesta documentó que las principales inquietudes de los chilenos son seguridad en primer lugar, seguido por corrupción y bajo crecimiento económico. Desde la oposición fueron críticos con esto, y el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Royo, señaló que el gobierno llegó prometiendo transformaciones profundas, pero que finalmente dejó más expectativas frustradas que resultados concretos. Sin embargo, no todo es negativo, y el sondeo destacó la reforma de pensiones, las 40 horas laborales y el aumento del sueldo mínimo como las mayores victorias del Ejecutivo. En ese sentido, el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que tanto la reforma de pensiones como la reducción de la jornada laboral son 2 logros innegables del gobierno actual.
La reforma de pensiones, que es el logro más relevante hecho durante estos 4 años. Lo segundo es la reforma de las 40 horas. Ahí sitúo yo logros claros y nítidos que merecen ser destacados.
El oficialista también fue autocrítico y afirmó que hay diversas materias que se podrían haber abordado de mejor manera.
6 de la mañana, 31 minutos.
La modalidad de cobertura complementaria aprobada por la ley corta de ISAPRES tiene por delante un panorama adverso. A FONASA se le acaba el tiempo para adjudicar las compañías de seguro que van a prestar servicios complementarios a sus afiliados.
La modalidad de cobertura complementaria en el sistema de salud público enfrenta un escenario complejo. Bajo la responsabilidad de FONASA, hasta la fecha, el programa no ha podido implementarse. Pese a la adhesión de algunos prestadores ambulatorios, la primera licitación de un seguro complementario con privados no pudo concretarse. Esto provocó que FONASA dividiera la oferta en 7 fracciones. No obstante, la única aseguradora que se mostró interesada va por solo una de esas partes, por lo que todavía se deben cubrir las 6 restantes. Ante este escenario, la ley autoriza a FONASA a negociar un trato directo con las aseguradoras. El hecho generó alertas en la Comisión de Salud en el Congreso. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el gobierno no puede abandonar el proyecto. Sin embargo, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la responsabilidad debería quedar a disposición de la próxima administración de José Antonio Kast.
Yo creo que esto no se puede abandonar y tiene que seguir el itinerario establecido.
Frente a la imposibilidad que ha tenido el Ejecutivo, creo que este tema debiera quedar para la próxima administración.
Pero tanto a FONASA como al actual gobierno se les acaba el tiempo. Para este mes está presupuestado que la entidad pública de salud debe adjudicar a las aseguradoras que prestarán los servicios complementarios a sus afiliados.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 33 minutos.
Un gran incendio consumió varios locales comerciales y un hostal. Esto fue en Concepción. A la emergencia concurrieron más de 11 compañías de bomberos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así, para dar cuenta de un gran incendio que ocurrió durante la madrugada, esto en Concepción, específicamente ahí en la esquina de Avenida Manuel Rodríguez con Orompeyo, donde se ubica una serie de locales comerciales, entre ellos, por ejemplo, un hostal, también un gimnasio cerca de este lugar, así como también varios locales de comida. Fue en este lugar donde se llamó incluso una tercera alarma de incendio, lo que motivó el apoyo de otras compañías de otras comunas, como por ejemplo Talcahuano, así como también Chiguayante, quienes tuvieron que enviar carros para poder apoyar en esta emergencia que habría consumido gran parte de esta esquina, según la información que se maneja hasta ahora. De hecho, trabajaron más de 11 compañías de bomberos en poder contener este incendio que, reiteremos, ocurrió durante la madrugada, durante la noche, ¿verdad? Y en el sector de Concepción, Manuel Rodríguez, con Orompeyo, donde, reiteremos, trabajaron 11 compañías de bomberos, así como también con apoyo de otras comunas que que debieron desplazarse debido a este gran incendio que ocurrió durante la noche y también parte de la madrugada, lo que motivó el trabajo de bomberos incesante para poder contener las llamas. Reiteremos que se consume ahí varios locales de comida que se ubican en este lugar, así como también parte de un gimnasio y un hostal, una especie de hotel que hay ahí también en este lugar, que terminó completamente consumido por las llamas. Bio Bio, la radio.
6:35.
Un menor fallecido y 9 heridos dejó una colisión frontal de 3 vehículos. Esto es la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica en la región de la Araucanía.
El accidente ocurrió pasada las 8:30 horas de este domingo 4 de enero, a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía 3 vehículos menores, dejando a consecuencia del impacto a un menor de edad fallecido. Así lo informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Diego Urrutia, quienes concurrieron al lugar del accidente a prestar auxilio a las personas lesionadas.
Colisión de alta energía en el cual participan 3 vehículos menores con un resultado de 10 personas lesionadas y lamentablemente un menor fallecido en el lugar.
En el lugar del accidente, además de personal de bomberos y personal del SAMU, trabajó personal de carabineros realizando los cortes de tránsito respectivos. En el lugar, el capitán Diego Arratia de la séptima comisaría de Villarrica dio a conocer que el menor fallecido es un menor de 10 años. La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó, además de la concurrencia de la CIAT de Carabineros, que el servicio médico legal levantara el cuerpo del menor fallecido para ser trasladado hasta el Instituto Regional para la autopsia de rigor. Según los antecedentes entregados en el lugar del accidente, el menor fallecido y su familia procedían de la región metropolitana y se encontraban en la zona lacustre de vacaciones. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
6:36.
Hasta hoy lunes se amplió la detención de 2 hombres que son sindicados como los responsables de la muerte de un joven de 20 años, quien fue brutalmente golpeado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.
La razón que llevó a la Fiscalía a pedir la ampliación de la formalización de Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opaso es la espera de los resultados de la autopsia del servicio médico legal, que señalará la causa de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. Además de informes que aún están pendientes, de los 4 detenidos la noche del sábado, solo 2 serán formalizados, pues se logró determinar que los otros 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, no estaban vinculados directamente con la agresión de Cristóbal, sino con otro hecho similar que será investigado en paralelo en Concepción. El teniente coronel Carlos Araneda, de la segunda comisaría de Talcahuano, confirmó que se habían registrado rencillas anteriores entre los jóvenes.
El día 1 de enero, alrededor de las 03:30 horas, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo, se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente, con golpes de puño y pie a 4 sujetos, de los cuales uno de estos resulta con lesiones de carácter grave, gravísima.
Se estima que a eso de las 12 del mediodía de este lunes se realice la formalización de ambos imputados, que enfrentarán cargos por homicidio simple.
Más 5699-2078-88.
Hola amigos, mi nombre es Héctor Piñada, más conocido como el Héctor de Hospital. Este es aquí en el kilómetro 46 de la ruta 5 sur en dirección al sur, en una curva. Al parecer se le cayó toda la carga a un carro y otros vehículos quedaron atascados ahí, en esa carga.
6:38.
Gracias al auditor que nos compartía ese audio y estas imágenes que estamos viendo a través de BioBio TV, que nos dejan claro lo que está pasando a esta hora, a esa altura de la ruta 5 Sur, que es la concesión de la ruta del Maipo. Es un accidente con caída de carga de un camión que son frutas y verduras, de acuerdo a lo que nos decían los auditores, y esto implica el cierre de la vía. Hace algún momento nos decían que la pista izquierda está habilitada, pero con este video que vemos en BioBio TV, la verdad es que no, está completamente cerrado. Se está trabajando en la limpieza de la vía, en poder sacar la carga que cayó. El accidente fue hace un rato ya, bastante largo, a las 4 de la mañana más o menos, y desde ese momento que se está registrando esta situación, por lo tanto el taco es bastante extenso. Esto es kilómetro 45 hacia el sur de la ruta 5 Sur con ese accidente, tenga muchísima precaución. A ver, la información que entrega la concesionaria es que que al poniente hay una pista habilitada y ya van a moderar la velocidad y respetar la señalización para no generar otro accidente. Esa es la información de la concesionaria, que es la ruta del Maipo.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la información del deporte, el regreso de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile, la derrota, dura derrota del equipo de Manuel Pellegrini ante el Real Madrid, del Betis, por 5-1. Y también vamos a revisar noticias del exterior, lo que ha ocurrido, por ejemplo, obviamente en Venezuela, con el primer Consejo de Ministros encabezado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que pareciera estar en ciertos contactos con Estados Unidos. Por lo menos el gobierno de Donald Trump le está dando un espacio para que sea ella quien efectivamente conduzca un proceso de transición. La información que se ha dado, que son 32 cubanos los que murieron en la captura de Nicolás Maduro, lo que demostraría que efectivamente el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro estaba conformado por agentes cubanos. Y también octava jornada de movilizaciones, donde en Irán la situación es bien, bien compleja, movilizaciones contra las autoridades de ese régimen. Pausa, volvemos de inmediato.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1.000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Esperar que se te pase solo el resfrío? ¡Nunca más! Porque con tarjetas en COSUD, Scotiabank ahorras más. Con 25% de descuento en Cruz Verde los lunes y jueves. Pídela por nuestra app o en tarjetasencosud.cl y ahorra más todos los días.
Sujeto a evaluación crediticia. Ofertas válidas por todo el 2026. Conoce más en tarjetasencosud.cl.
En Clínica Andes Salud Chillán sabemos muy bien lo que necesitas para cuidar de ti, porque nacimos y crecimos aquí. Por eso contamos con una unidad de paciente crítico adulto, la más moderna de la región de Ñuble, que cubre integralmente las necesidades de pacientes críticos e intermedios con altos estándares de calidad y atención médica de excelencia. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
BioBio Deportes.
6:44.
En sus primeras declaraciones, luego de ser confirmado como refuerzo de Universidad de Chile, el delantero Eduardo Vargas deslizó que no espera ser titular indiscutido y aseguró que su aporte será desde cualquier lugar en que el equipo lo requiera.
El Betis de Manuel Pellegrini cayó por 5-1 ante el Real Madrid en un duelo correspondiente a la 18ª fecha de la Liga de España. En ese mismo torneo y con Alexis Sánchez como titular, el Sevilla perdió por 3-0 como local ante el Levante. Nos informa Felipe Espina.
A través de su canal de YouTube, Universidad de Chile publicó las primeras declaraciones de Eduardo Vargas en su regreso al club. El delantero puntualizó lo que espera aportar en su retorno a vestir la camiseta azul.
Mi aporte en cualquier lugar de la cancha, si me toca o no jugar, siempre voy a estar apoyando porque es diferente a estar en un equipo que uno siempre ha querido. Voy a aportar todo lo que tenga para intentar siempre ganar partidos y llegar a ganar campeonato.
Siguiendo con el tema de refuerzos, Argentinos Juniors oficializó la llegada del arquero Brian Cortés, proveniente de Colo-Colo. El golero estará a préstamo por un año con opción de compra al final de la temporada en el equipo de la Paternal. En el fútbol internacional, Alexis Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota del Sevilla por 3-0 como local ante Levante. El Betis, por su parte, cayó como visitante ante Real Madrid por 5-1, pero se mantiene en zona de clasificación a los torneos continentales de la próxima temporada. Pellegrini lamentó la estrepitosa caída ante el cuadro merengue.
Duele muchísimo esta derrota, por supuesto que hay que tratar de borrarla lo antes posible y seguir pensando como hacemos siempre. Nunca hemos pensado en llegar ni a la Champions, ni a la Europa League, ni a la Conference. Tratamos de ir partido tras partido demostrando para qué estamos capacitados.
A propósito del técnico chileno y en conversación con BioBio Deportes, el entrenador y ex colaborador de Pellegrini, Héctor Pinto, desclasificó una charla con el DT del Betis relativa a sus deseos de asumir en la banca de la selección chilena.
Yo hablé hace poco con él, me preguntó, ¿están las condiciones para ir ya? Y le dije, no, pues Manuel, no es ahora. Esperemos el cambio, esperemos a quien viene, quien llega, qué directiva es la que está ahí. Y fíjate que yo me alegro que haya renovado con el Betis, renuevo por un año más, pero él dejó una cláusula que dice que para Chile es cero indemnizaciones.
El contrato de Pellegrini con el Betis finaliza en junio de 2027, pero la cláusula de salida sin costo, si es que el llamado es de la selección, y las elecciones en la NFP, programadas para noviembre próximo, podrían facilitar la llegada del ingeniero a la banca de La Roja.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó ayer como presidenta encargada su primer consejo de ministros en el que creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de Estados Unidos, país al que tendió una mano para abordar, dijo, una agenda de cooperación.
Rodríguez, quien fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia a ejercer como presidenta encargada, también abordó el tema de la seguridad del país, dijo el ministro de Comunicación e Información, Freddy Yáñez, en una declaración transmitida por el canal estatal venezolana de televisión al término de la reunión ministerial.
Previamente, Rodríguez, en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada, pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación, extendió una textual invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
Presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra nación merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento, dijo la alta funcionaria.
En tanto, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Núñez, anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel para gestionar la liberación de Maduro, capturado la madrugada del sábado por Estados Unidos en medio de un ataque a Caracas y otros estados vecinos como Miranda, La Guaira y Aragua.
La instancia estará presidida por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también es el jefe de la delegación del gobierno venezolano para el diálogo con Estados Unidos, es hermano de Delcy Rodríguez, y también está integrada por el canciller venezolano Iván Gil, la presidenta del programa gubernamental para la repatriación de migrantes, la gran misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri, y el propio ministro de Comunicación.
Según Náñez, Rodríguez también visitó a los heridos del ataque sufrido en la víspera, quienes calificó como jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender la soberanía y la integridad y a Maduro.
Queremos finalmente certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz. Se encuentra en absoluta protección de las instituciones de gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad, dijo el ministro al concluir ese encuentro.
En ese Consejo de Ministros también participaron, entre otros, el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, según las imágenes de BTV.
Hasta el momento, el ejército venezolano no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos, aunque ayer el gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla que cumplían misión en ese país murieron en acciones combativas durante el ataque estadounidense.
Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en Venezuela fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington revelaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.
El día sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada luego de la captura de Maduro, sin precisar una fecha para el acto de esa juramentación.
El Parlamento venezolano, la institución ante la cual debería juramentar el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esa ceremonia.
Ayer, Trump demandó a Rodríguez acceso total a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.
Lo que necesitamos de Delcy Rodríguez es acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo. A la pregunta de qué otras cosas iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo.
Estamos a cargo, dijo Trump, quien el sábado, cuando anunciaba los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que Venezuela será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.
Y el gobierno de Venezuela rindió homenaje a 32 combatientes cubanos que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas y en varios puntos del país, que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
En un comunicado difundido anoche en Telegram por el canciller Iván Gil, del Ejecutivo venezolano, se aseguró que los cubanos ofrendaron su vida cumpliendo su deber. Se dijo que este personal desempeñaba tareas de protección y defensa institucional como parte de la cooperación entre estados soberanos.
En ese contexto, Venezuela expresó su más profunda solidaridad a Cuba y agradeció al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y al general del ejército y líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, por su acompañamiento y firmeza solidaria.
De igual forma calificó como criminal e infame el ataque estadounidense.
Previamente, Miguel Díaz-Canel explicó en redes sociales que los militares de su país cumplían misiones en Caracas a solicitud de órganos homólogos de ese país, sin entregar más detalles.
Muchos analistas habían apuntado a que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por ciudadanos cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.
El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de inteligencia cubanos.
Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. Eso escribió así Díaz-Canel, quien expresó su dolor e indignación por estas muertes y anunció 2 días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana de hoy lunes.
Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado que muchos en el otro bando murieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos muchos cubanos que lo protegían.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, llamó a la máxima unidad del chavismo después de que su padre fuera capturado en Estados Unidos. Dijo que la historia dirá quiénes fueron los traidores.
¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo desvelará, lo veremos, dijo Maduro Guerra, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional que cita un mensaje de audio.
El diputado pidió unión alrededor del alto mando político-militar que ha reiterado su lealtad a Maduro, reconociéndolo como presidente auténtico, hijo y constitucional de Venezuela.
Maduro, de donde está orando. Maduro, donde está, nos manda energía. Maduro, conozco a Maduro y yo sé ¿dónde está? Nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle, añadió.
Estados Unidos llevó a cabo esa operación militar en Caracas y varios estados de Venezuela y tomó detenido a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Justamente el presidente colombiano Gustavo Petro criticó ayer a Estados Unidos por ser el primer país en bombardear una capital sudamericana a raíz del ataque del sábado a varios puntos de Caracas. Hubo una operación en la que fueron detenidos Maduro y su esposa Cilia Flores.
Escribió en X, Petro, Estados Unidos es el primer país del mundo en bombardear una capital sudamericana toda la historia humana. Ni el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Francisco Franco, ni Antonio de Oliveira Salazar. Qué terrible medalla esa porque por generaciones no olvidará a los sudamericanos, dijo.
Para el presidente colombiano la herida queda abierta por mucho tiempo, pero la venganza no debe existir porque mata el corazón.
Los socios comerciales deben cambiar. América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo. Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente, sino en todas las direcciones, escribió el presidente colombiano en un extenso mensaje.
China, por su parte, reclamó la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, y advirtió que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, expresó la grave preocupación de Pekín por la captura de Maduro y su esposa y pidió a Estados Unidos que garantice su seguridad personal mientras se encuentran fuera de Venezuela y proceda a su liberación inmediata.
Lin afirmó que la actuación de Washington viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, además de contravenir los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En este sentido, acusó a Estados Unidos de recurrir a un uso descarado de la fuerza contra un país soberano y de llevar a cabo acciones que, según Pekín, socavan la soberanía de Venezuela.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Las protestas en Irán continuaron durante esta jornada por octavo día consecutivo en decenas de ciudades, incluidas Teherán, pese al refuerzo de las medidas de seguridad y la detención de casi 1 millar de personas.
Imágenes publicadas por activistas en las redes sociales muestran concentraciones en diversos puntos de la capital iraní, así como en otras ciudades como Shiraz, Qazvin, Karaj, Mashhad y Tabriz, entre otras, con consignas contra la República Islámica.
Además de marchas callejeras, activistas han reportado huelgas sectoriales y protestas estudiantiles.
Según videos difundidos en redes sociales, en algunos casos se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que recurrieron al uso de gases lacrimógenos, disparos y detenciones para dispersar a la multitud.
En los primeros 8 días de manifestaciones, al menos 20 personas han muerto, entre ellas un agente de seguridad, y unas 900 han sido detenidas, de acuerdo con datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.
Esta ONG dijo que desde el 28 de diciembre se han registrado protestas en unas 78 ciudades de 26 de las 31 provincias del país.
El jefe de la policía de Irán, el general de brigada Ahmed Reza Radan, anunció ayer que desde hace 2 noches han comenzado las detenciones selectivas de líderes que incitaban a la población, y agregó que algunos detenidos confesaron haber recibido dólares en referencia a una supuesta financiación extranjera de las protestas.
El número de inmigrantes que cruzaron ilegalmente el Canal de la Mancha en 2025 hacia el Reino Unido ha sido el segundo mayor desde que se tienen registros detallados. Estas son cifras del Ministerio del Interior británico.
En total, 41.472 migrantes llegaron a las costas británicas, un 14% más que el 2024, una cifra en todo caso menor al récord del 2022 cuando llegaron 45.774 entradas irregulares.
Pese a este registro, la última semana del año pasado fue inusualmente tranquila y no se detectó ni un solo barco cruzando ilegalmente el canal. De hecho, los 2 últimos meses del año han registrado una baja considerable de estas llegadas.
El gobierno laborista de Keir Starmer llegó al poder en julio del 2024 con la promesa de destruir las bandas de tráfico humano de inmigrantes, pero de su toma de posesión ha visto llegar a 65.000 migrantes, una cuestión que ha dominado el debate político y ha dado argumentos a la ultraderecha.
El propio Partido Laborista de Starmer ha endurecido su discurso sobre la inmigración y la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, anunció en noviembre una batería de medidas muy restrictivas, como dilatar hasta 20 años, en lugar de los 5 años actuales, el plazo por el que un extranjero puede acceder a la residencia permanente. Hay detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Londres, Daniel Postico.
Las cifras oficiales indican que en 2025 llegaron 41.472 sin papeles, la segunda más alta de la historia después de 2022 y un 13% más que el año anterior. Un portavoz del Ministerio de Interior ha dicho que estas cifras son vergonzosas, pero que esperan que las medidas adoptadas por Keir Starmer surtan efecto. Acabar con la llegada masiva de indocumentados procedentes de Francia fue una de sus principales promesas electorales. Solo llegar al poder canceló el plan de Ruanda de Boris Johnson y creó un nuevo cuerpo de delito con poderes similares a los de la lucha antiterrorista para interceptar redes de tráfico de personas. Estableció nuevos delitos penales bajo una nueva ley de seguridad fronteriza, asilo e inmigración, aprobada el mes pasado, con penas de 14 años para los que suministren botes, y llegó a un acuerdo histórico con Francia para intercambiar a sin papeles por personas documentadas. ha endurecido las condiciones para pedir la residencia permanente para refugiados y ha retirado ayudas sociales, pero nada ha funcionado. Todo esto ha lastrado la reputación de su gestión, mientras que el partido de extrema derecha de Nigel Farage sigue ganando adeptos y ya es el principal partido británico. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Rusia lanzó anoche contra Ucrania 9 misiles balísticos y antiaéreos guiados, así como 165 aparatos aéreos no tripulados, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar a 137. Lo ha informado durante esta mañana la Fuerza Aérea Ucraniana, que reportó impactos de misiles y de 26 drones en 10 localidades y la caída de fragmentos derribados en 9.
El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 18 horas del domingo durante esta noche 9 misiles balísticos Iskander-M y antiaéreos guiados S-300 desde las regiones rusas de Bryansk y Voronezh, y 165 aparatos no tripulados de ataque desde las direcciones rusas de Milerovo, Kursk, Chatalovo y Oriol.